con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de diciembre de 2022. Aquí comienza un nuevo programa de eso mismo, de Herrera en COPE, con Carlos Herrera, que hoy tomará los mandos a partir de las 7 de la mañana para analizar todo lo que está pasando, que no es poco. Y esto además en un día en el que vaya por delante que las lluvias se van a concentrar en Galicia, oeste de Asturias y Castilla y León. Las temperaturas van a subir en la costa mediterránea, el Valle del Ebro y en la parte más oriental del Cantábrico. Por cierto, nos hemos hartado de agua este mes de diciembre, pero eso tiene su parte buena, y es que hemos recuperado más de un 6% de agua, nos dicen, un 6,3% en nuestros embalses. De manera que, bueno, ya tenemos los pantanos y los embalses al 42% de su capacidad, que sigue lejos de la media de la última década, pero por lo menos ya estamos en los niveles del año pasado por estas fechas, antes de que llegara la pavorosa sequía. Así que algo es algo, y a ver si no tenemos que sufrir por el agua el próximo verano. Porque, como diría aquel, ya bastante tenemos con lo que tenemos. En unos minutos les vamos a dar una vuelta, a la situación económica que se nos presenta de cara a 2023 y que debería ser en lo que este gobierno tendría que tener los cinco sentidos puestos. Pero hete aquí que buena parte de las energías y del discurso público se nos está yendo en el terrible enredo que supone tener un ejecutivo que se ha embarcado en cosas tan peculiares como cambiar las bases del régimen del 78 por la puerta de atrás. Y eso pasa, entre otras cosas, por hacerse cada vez más amigo de los separatismos que quieren cargarse el país, mientras al mismo tiempo ensanchas cada vez más la brecha con la oposición conservadora, que visto así se diría que no es una idea con mucho futuro si lo que se busca es estabilidad, pero a este gobierno se le ha ocurrido y en eso está. Lo último que es, pues que la mesa del Senado ayer se reunió y decidió que, por un lado, las cesiones a los separatistas siguen adelante, pase lo que pase, eso no lo perdona el gobierno ni borracho, y que, por el otro, ya han encontrado la manera alternativa de no tener que entenderse con el centro-derecha para renovar el Poder Judicial después de que el Tribunal Constitucional haya abortado la última maniobra antijurídica de Moncloa. O sea, para empezar, el gobierno ha colocado su reforma del Código Penal en la mesa de operaciones, ha cogido el bisturí y ha dicho, vale, extirpo las dos enmiendas con las que pretendía reformar dos leyes orgánicas de manera chapucera, mezcladas con otras cuestiones que nada tienen que ver, pero el resto de la reforma va para adelante. Es decir, suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación para que a los políticos les salga más barato robar dinero público si no se lo quedan en el bolsillo. Eso sigue adelante y se aprobará definitivamente mañana en el Senado, que ya de por sí debería ser, junto a la economía, el gran asunto de discusión. Es decir, ¿cómo puede ser que un gobierno que llegó prometiendo luchar contra la corrupción y frenar a los separatistas haya acabado asumiendo las tesis de los separatistas, cambiando el Código Penal para favorecer a los separatistas y además facilitar el robo de dinero público si es con fines políticos y no personales? Pero he aquí que el gobierno, con el último incendio judicial de esta semana, ha conseguido desviar la atención de los otros muchos incendios que tiene activos. Así que ayer el presidente del gobierno compareció ante los medios, pero no para explicarnos cómo puede ser que mañana se disponga a abaratar la malversación, sino para seguir dándole vueltas a su operación para controlar las mayorías judiciales, que es lo que le interesa a él.
Se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos que realicen su función. El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Sánchez acata la decisión del Constitucional porque no tiene más remedio y porque en el fondo sabe perfectamente que aquí no ha habido ni golpe de Estado, ni secuestro del Poder Judicial, ni ninguna de las barbaridades que el propio PSOE ha alimentado estos días. Pero ya anuncia que va a seguir a por todas y que hará lo que haga falta para desbloquear el Poder Judicial, que es lo que tiene entre ceja y ceja, para que le salga bien y no tener problemas en el futuro con todas las polémicas que mañana se aprobarán en el Senado. Y aquí caben varias observaciones. Una, que eso de lo que sea necesario hay que matizarlo bien, porque el Constitucional ya le ha demostrado que lo que haga debe ser legal y no como pretendía. Y dos, que si quiere desbloquear el Poder Judicial lo tiene facilísimo. Solo tiene que hacer caso a la Unión Europea, que precisamente ayer le volvió a recordar lo que tiene que hacer. Ya le dijeron en Bruselas, acuérdense, que debía renovar la justicia con un sistema despolitizado, cosa a la que el gobierno se niega y por eso estamos como estamos. Y ayer le pegaron otro toque de atención al recordarle que las reformas de calado requieren consultas previas, es decir, todo lo contrario de lo que ha intentado hacer el gobierno estos días y que el Constitucional ha frenado cumpliendo con su obligación, aunque fuera a costa de que todo el cuñadismo patrio acusara a los jueces de montar un 23F judicial. En otras palabras, ayer la Unión Europea respaldó al Tribunal Constitucional y dejó en evidencia la última maniobra del gobierno. Así que, así las cosas, la pregunta ahora es, ¿Pedro Sánchez, que mañana en el Senado va a suprimir la sedición y abaratar la malversación, argumentando que lo hace supuestamente para homologarnos con la Unión Europea, va a ser también muy europeo para no asaltar la justicia por las bravas? Porque si hace caso a Bruselas y respeta los informes preceptivos, esas dos enmiendas que se ha visto obligado a extirpar con el bisturí y que mañana no se aprobarán en el Senado, deberían tratarse como proyecto de ley. Es decir, el gobierno debería ir de cara, proponer él mismo que se rebaje las mayorías del Consejo General, del Poder Judicial y del Constitucional y escuchar los informes que tengan que hacer al respecto el propio Consejo o el Consejo de Estado. Y si le tienen que poner la cara colorada por rebajar las mayorías, con la única intención de mangonear la justicia sin tenerse que entender con la derecha, pues que al menos le pongan la cara colorada. Bueno, pues todo indica que en esto, ya es mala suerte, el gobierno no nos va a homologar con Europa. De hecho, va a pasar olímpicamente de lo que ayer le pidió Bruselas. Porque cuando Sánchez dice que va a seguir buscando la manera de salirse con la suya, quiere decir que van a volver a presentar otra proposición de ley a través de PSOE y Podemos y el resto del Frankenstein, que esta vez será específica para el asalto de la justicia, sin mezclar churras con merinas, pero que les seguirá ahorrando el trance de escuchar los informes preceptivos por más que se lo pida Bruselas. De hecho, ya se lo explicaba ayer Carlos Herrera en estos micrófonos. Aquí el único problema para Sánchez es que le han estropeado un poco los tiempos. Lo de sacar todas las maldades adelante entre el puente de diciembre, camuflado con el Mundial de Fútbol y aprobado el día de la Lotería de Navidad, eso se lo fastidian un poco porque lo del control de la justicia deberá llevarlo a un pleno en enero. Pero igualmente lo va a hacer deprisa y corriendo e igualmente va a conseguir finalmente lo que pretende. En todo caso, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ante la gravedad de las barbaridades que se han dicho estos últimos días, comparecía ayer también para pedir un poco de sosiego.
Lo primero que quiero pedir solemnemente es que se rebaje la escalada verbal. Basta ya de hablar de golpes de Estado. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales.
A Feijóo siempre le echarán en cara que fue él quien tenía casi cerrado un acuerdo para renovar el Poder Judicial y al final lo abortó al saber que Sánchez iba a aprovechar ese acuerdo para atornillar todas las concesiones que va a hacer a los separatistas. Y los populares insistirán en que su plan consistía en dejar que los socialistas tuvieran su última mayoría politizada para luego despolitizar la justicia española de una vez por todas. Y que eso es a lo que se niega el PSOE, que al parecer sueña con gobernar por los siglos de los siglos. La cuestión es que seguimos en ese bucle interminable que ayer provocó otra vez que no hubiese acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que le corresponden para el Constitucional. A los conservadores les faltó un solo voto y los progresistas se negaron a apartar de la votación a doña Clara Martínez de Careaga, vocal progresista y a la sazón esposa de Cándido Conde Pumpido. Y por más que le dijeron, señora, queda feo que usted vote a los magistrados que puedan hacer que su marido acabe siendo presidente del Constitucional, pues la señora Martínez de Careaga se ve que dijo que ella votaba sí o sí, y eso pues impidió el acuerdo. Obsérvese que en el mundillo de los jueces progresistas, el que no está casado uno con otro resulta que conoce a los demás porque han estado en el mismo gobierno o han formado parte del PSOE, de manera que el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, va a parecer sensación de vivir, todo va a quedar en casa. Luego estos son los que critican al mundo de los jueces porque hay demasiados jueces que son hijos de juez o padre de juez y no hay meritocracia y no sé qué. Pero bueno, en eso estamos, sabiendo además que Sánchez no va a tender ningún puente con la oposición porque su supervivencia política pasa más que nunca por apretar filas con sus socios separatistas y populistas hasta mimetizar al PSOE, que es lo que está pasando, con ellos y con demonizar a la derecha todo lo posible. De hecho, a la vuelta de enero, conforme se acerquen las fechas electorales, nos vienen meses de volver a la matraca de la alerta antifascista. Y los jueces, que se preparen también, porque como lo que apruebe mañana el gobierno con la malversación obliga a los tribunales a rebajar condenas a corruptos políticos, como está pasando ya con los agresores sexuales, a PSOE y Podemos les faltará tiempo para acusar a los jueces de ser unos fachas corruptos o cualquier barbaridad por el estilo. Y es que está en marcha un proyecto político que pasa irremediablemente por desgastar la legitimidad de una parte del arco político y del poder judicial, por lo menos del poder judicial que no se avenga a colaborar con los planes del gobierno, porque Sánchez va a conseguir lo que quiere tarde o temprano, y lo que ha demostrado toda la polvareda de estos días es que hay demasiado político y demasiado ciudadano que se hace llamar demócrata, pero que en realidad o no lo es tanto o no entiende muy bien cómo funciona un verdadero Estado de Derecho. Por eso, por ejemplo, hablan de soberanía popular en lugar de soberanía nacional, porque saben que la nación somos todos, también las minorías, a las que hay que respetar sí o sí, sin robarles el derecho a ser escuchados en los trámites parlamentarios. Mientras que eso de la soberanía popular es más escabroso porque supone entregar todo el poder a la mayoría popular, a la mayoría que considere, que se considere a sí misma, el pueblo verdadero o el pueblo legítimo. Es decir, no es que no hayan leído a Montesquieu o a Alexis de Tocqueville, es que no los quieren leer. Y no hay más. Vamos con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El Banco de España ha actualizado sus previsiones de crecimiento y, según sus cálculos, este año vamos a crecer una décima más de lo esperado, hasta el 4,6%. El problema viene el año que viene, cuando rebaja sus proyecciones al 1,3%, aunque es verdad que descarta una recesión en España. Esto siempre sin olvidar que estamos ante un escenario marcado por la incertidumbre. Nadia Calviño es vicepresidenta y ministra de Economía.
La economía española se mantiene hasta ahora en una senda positiva, a pesar de la alta incertidumbre. Hoy mismo, el Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año hasta el 4,6%. Casi con toda probabilidad, cerraremos 2022 con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico que sirvió de base para los presupuestos generales del Estado.
Sobre la inflación, el Banco de España prevé que terminemos el año en el 8,4% y que en 2023 descienda hasta el 4,9%. Enseguida vamos con un poco más de este asunto, más en profundidad estos datos y también con esa reunión que hoy mantienen Gobierno y agentes sociales para avanzar en la próxima subida del salario mínimo. Más bien, el Ministerio de Trabajo se va a reunir solo con los sindicatos porque la patronal ha rechazado sentarse en la mesa. La propuesta del Ministerio es subir de los 1.000 euros actuales a un máximo de 1.082 el año que viene. Por lo demás, suma y sigue. Desde que la ley del solo sí es sí entrara en vigor el pasado 7 de octubre, han sido 106 los agresores sexuales que han visto rebajada su condena y 16 los que han quedado en libertad. Los últimos casos los hemos conocido este martes, después de un aluvión de rebajas por parte de la Audiencia de Alicante, 13 en total. Uno de ellos saldrá de la cárcel de forma inmediata. También es noticia que esta noche los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona han detenido en un narcopiso del Raval a Miguel Ricard, de 53 años. Es el único condenado por el crimen de Alcácer. El objetivo de la operación era detener al responsable de ese narcopiso, pero al llegar los agentes se han dado cuenta de que era Ricard. Ricard salió de la cárcel en 2013 por la eliminación de la llamada doctrina Parot. Pasó 16 años en prisión cuando había sido condenado a 170. Y en Ceuta hoy van a enterrar a Mohamed, el niño de 8 años que apareció muerto en un descampado el domingo por la noche cuando salió a jugar al fútbol con unos amigos cerca de casa. Los primeros resultados de la autopsia confirman que estamos ante una muerte violenta. Juan José Vivas es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Es muy difícil que encuentren consuelo, pero deben saber que tienen con ellos a todo el pueblo de Ceuta, a todas sus instituciones. Y también lanzar un mensaje de apoyo y de ánimo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para que esclarezcan cuanto antes lo ocurrido.
La investigación se mantiene, la policía sigue interrogando, revisando cámaras y también buscando al posible autor del asesinato. Y en el partidazo de COPE, primeros resultados de la tercera ronda de la Copa del Rey sin sorpresas. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Victoria de todos los equipos de primera división que no dieron lugar a la sorpresa ante rivales de menor categoría. Pasan a la siguiente ronda, por tanto, Getafe, Elche, Villarreal, Athletic Club Mallorca y Español. El Cartagena de segunda división también avanza y la mini sorpresa del día de ayer fue la victoria del Intercity de Primera Federación sobre el Mirandés. Para hoy hay que apuntar 12 encuentros, 5 de ellos con presencia de equipos de primera división. A las 7, Saguntino Rayo Vallecano. A las 9 de la noche, Torremolino Sevilla, Coria Real Sociedad, Arnedo Osasuna y Arenas de Guecho Valladolid. Y acabamos con la fiesta caótica de los campeones del mundo en Buenos Aires, que cambió de itinerario varias veces sobre la marcha y terminó con los jugadores haciendo el recorrido en helicóptero debido a la aglomeración de personas que en Argentina calculan era de unas 5 millones de personas.
Escucha Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pues ya vemos que tenemos por delante un nuevo día intenso en torno a esa crisis institucional que se ha abierto a raíz de la renovación del Tribunal Constitucional, o más bien de su no renovación. Tenemos para empezar sesión de control al Gobierno en el Congreso y ya por la tarde en el Senado, donde además habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, antes de que mañana el Pleno de la Cámara Alta apruebe definitivamente esa reforma del Código Penal. Con la derogación del delito de sedición, con la rebaja de la malversación, pero no con esas dos enmiendas que pretendían modificar el sistema de elección de magistrados en el Constitucional. ¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? Pues como contamos hoy en COPE, estarían preparando una proposición de ley específica que registrarían este mismo viernes en el Congreso junto a sus socios parlamentarios y que además pretenden que sea por la vía de urgencia.
Vamos a seguir empeñados en cambiar a los jueces que corresponden por ley y por constitución. Vamos a hacer esto con tranquilidad, con serenidad, no hacer las cosas de manera acelerada y a trompicones. Como digo, conseguir el objetivo de cumplir la constitución y cambiar los jueces que hay que cambiar en este momento.
Dice el portavoz del PSOE, Pachi López, que lo harán con calma y con serenidad, pero no descartan incluso habilitar el mes de enero, en el que habitualmente no hay actividad en el Congreso, para aprobarlo cuanto antes. En ese sentido, son los socios del PSOE los que piden cautela y no dar más pasos en falso. De momento, la proposición de ley afectaría solo al Tribunal Constitucional, aunque Unidas Podemos pide que también se aproveche para cambiar las mayorías parlamentarias para nombrar a los miembros del Poder Judicial. Lo ha pedido su portavoz, Pablo Echenique.
Esta voluntad es seguir hablando, seguir negociando, para que más pronto que tarde podamos también renovar el Consejo General del Poder Judicial, que esta legislatura no sea la legislatura en la que se ha bloqueado inconstitucionalmente los máximos órganos de gobierno de los jueces y el máximo tribunal de garantías.
Esto de cambiar las mayorías para renovar la cúpula judicial es algo que ya rechazó la Unión Europea, pero que no descarta el PSOE. De momento, el entorno de presidencia recuerdan que Bruselas se limita a emitir recomendaciones. El Partido Popular, por su parte, culpa a Pedro Sánchez de esta crisis. Piden o que dé marcha atrás en la reforma o que la pacten con ellos. Es una condición para volver a sentarse a negociar. El Gobierno lo rechaza y los populares amenazan con seguir llevando a los tribunales iniciativas del Gobierno hasta que convoque elecciones. Maribel Sánchez.
Feijóo no se va a mover de esa línea, seguirá acudiendo a los tribunales las veces que sea necesario, nos dicen los populares, porque considera un espaldarazo la decisión del Constitucional de frenar la reforma del Poder Judicial. En Génova están convencidos de que es la estrategia política que les va a llevar a Moncloa, aunque son conscientes de que Sánchez aplazará todo lo posible la convocatoria de elecciones generales. Es solo cuestión de tiempo y paciencia, virtudes de las que presume el presidente del Partido Popular, mientras sus asesores jurídicos, eso sí, continúan con la ardua labor de encontrar una fisura legal por la que derribar en esta ocasión la anulación del delito de sedición y la rebaja del de malversación. Siguiente objetivo a batir, nos dicen, con la ley en la mano.
Otra de las citas del día tiene que ver con la economía y tampoco empieza con buen pie. El Ministerio de Trabajo reúne hoy a los agentes sociales para abordar esa subida del salario mínimo del año que viene. Al menos era la intención, porque para empezar la patronal no se sienta hoy en la mesa. Dice su presidente, Antonio Garamendi, que van a contestar por escrito.
Nada, mañana contestaremos. Contestaremos por escrito lo que nos ha mandado por escrito.
Lo que alega la COE es que esto no es diálogo social, que son decisiones que toma el gobierno sin consultar. A esto hay que añadir que la semana pasada la patronal rompió las negociaciones con el Ministerio de Yolanda Díaz por la enmienda pactada con Bildu para que el control de los ERE recaiga sobre la inspección. La vicepresidenta segunda dice que es muy grave que no se sienten en la mesa y que tienen la obligación de cumplir con su mandato constitucional. Lo cierto es que los empresarios tampoco ven con buenos ojos otra nueva subida del salario mínimo. Lo que propone el gobierno, como estamos contando, es pasar de los 1.000 euros actuales a un máximo de 1.082. Estos serían 1.082 euros brutos y en 14 pagas. Ahora mismo, como digo, el salario mínimo está en 1.000 euros. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, pide tranquilidad para retomar cuanto antes, dice, las negociaciones.
Yo espero que podamos llegar a un acuerdo con los agentes sociales, porque ese acuerdo social será el que nos proporcione pues un marco que además englobe pacto de rentas y que proporcione estabilidad y confianza a los trabajadores, a las empresas, a los inversores internacionales.
Nadia Calviño, que por cierto también ha valorado positivamente las últimas previsiones que ha presentado el Banco de España, que vuelven a rebajar el crecimiento para el año que viene, pronostica un crecimiento del 1,3%, aunque nos alejamos de la recesión técnica que sí amenaza a otros países europeos. Supondrá un frenazo económico porque vendremos de un crecimiento este año, este 2022, del 4,6%. Es más de lo que pronosticaba el propio Banco de España e incluso más optimista que el gobierno. Para este año también se reduce para el año que viene también se reduce la inflación. Este año se va a cerrar en el 8,4%. Además, el Banco de España reconoce que hay que revisar las ayudas para la inflación, que dejen de ser generalizadas como están siendo ahora, por ejemplo, la rebaja en el precio de los carburantes. Y dice la ministra Nadia Calviño que en eso están.
Estamos justamente terminando ese análisis para ver qué medidas se prorrogan o no. Ya hemos ido apuntando cuáles son los elementos y que dentro de ese paquete se van a incluir medidas para contener el precio de los alimentos y aliviar la situación de las familias que se pueden ver más afectadas por el alza de los precios.
Bueno, pues desde luego, para combatir la inflación y cualquier problema económico que se nos cruce, pocas cosas hay mejores que te toque la lotería.
86.148, 4 millones de euros. 86.148, 4 millones de euros. 86.148, 4
Llora el que lo canta, llora el que mira su décimo y se da cuenta de que le ha tocado el gordo. Y a eso aspiramos muchos mañana, a poner la radio y escuchar eso, que nos ha tocado el gordo, aunque sea un pellizquito. Así que todos atentos a partir de las 8:30 en el especial Lotería de Navidad de Herrera en COPE con María José Navarro y Goyo González. Eso sí, con la ilusión no basta. Es verdad que lo fundamental para que te toque es haber hecho los deberes y tener al menos un décimo comprado. De momento, los españoles nos hemos gastado de media unos 70 euros en Lotería de Navidad. Es verdad que aunque nos toque el gordo a la mayoría, no nos va a dar para retirarnos, pero sí para muchas cosas, por ejemplo, tapar agujeros o ayudar a los nuestros. Efi García.
Este sorteo, es cierto, no nos jubila, a no ser que llevemos un buen puñado de décimos del número premiado, pero sí puede facilitarnos la vida y hoy a todos los que jugamos nos ronda por la cabeza el destino que daríamos a ese dinero. Casi la mitad de las mentes sueñan con tapar agujeros y pagar deudas, entre ellas la hipoteca. Nuestros oyentes, sin embargo, ponen por encima de todo ayudar a su familia y crear hermosos recuerdos.
Haría el viaje de mi vida con mis 4 hijos y nietos.
Pues disfrutar
disfrutar con mis hijos, hacer viajes que nunca pensabas que pudieras hacer para tener esos muy buenos recuerdos.
Una ilusión que tengo es irme a Orlando, a Disney, con mis hijos y mi nieto.
Uno de cada cuatro destinaría el dinero al ahorro o la inversión, en especial en ladrillo.
Compraría pisos para alquilar.
Y lejos queda el anhelo general de comprarse un coche. Solo cuatro de cada 100. 328.000 euros no nos retiran, pero dan para soñar.
Y hoy será enterrado en Ceuta el niño de 8 años que apareció muerto en un descampado la noche del domingo. De momento, la autopsia ha confirmado la principal hipótesis de la policía. Estaríamos ante una muerte criminal, Juan Baño.
El golpe en la cabeza de Mohamed es mortal. Tiene otras contusiones en lo que se considera una muerte de etiología criminal, violenta y dolosa. Nos lo dicen fuentes al tanto de la investigación tras leer el informe preliminar de autopsia. Parte de la ropa del pequeño estaba esparcida cerca del cuerpo. De lo actuado no se puede determinar una agresión sexual. Tampoco es descartable. Faltan pruebas. Ahora se revisan cámaras, se toma declaración a testigos, niños y adultos. Varios coinciden en que Mohamed ni siquiera llegó a jugar. La pelota la tenía en casa, según nuestras fuentes. Eso pudo facilitar que se distrajera y que alguien aprovechara la situación. Ceuta lo despide hoy. Juan José Vivas, presidente de la ciudad, a su familia.
Es muy difícil que encuentren consuelo, pero deben saber que tienen con ellos a todo el pueblo de Ceuta, a todas sus instituciones. Y también lanzar un mensaje de apoyo y de ánimo a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad para que esclarezcan cuanto antes lo ocurrido.
Palabras durante el minuto de silencio que le dedicó a Mohamed este martes su ciudad.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza. Reservas y grandes reservas. Cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección. De Bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Navidad. La época con más luces del año y, sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Paga solo por los kilómetros que conduces. Gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
Estas Navidades, si quieres ser rico, gasta menos. Contrata en Verti el seguro cuenta kilómetros y si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esta semana, prueba el gambón salvaje crudo día mar y marinera con un 20% de descuento. Por solo 7,99. Nueva calidad día. Confirmada.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora tu nuevo Peugeot 2008 con entrega inmediata. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Los precios, la principal preocupación.
preocupación este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad?
Ha subido la vida muchísimo y, bueno, como los sueldos siguen manteniéndose y hay más gastos...
Hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad.
Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en torno a nuestras casas.
En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo, cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Mañana previa al día de la lotería de Navidad. Es decir, lo mismo hoy es el último día que se levanta usted siendo un tieso, ¿eh? Lo mismo mañana le caen a usted unos cuantos millones y ya deja de madrugar. Cosa que en este programa le vamos a permitir siempre y cuando nos prometa que hará por lo menos el esfuerzo de escucharnos en diferido a través de las aplicaciones móvil de COPE o de nuestra página web. Porque les digo una cosa, las buenas costumbres no hay que perderlas nunca. Y uno nunca tiene que perder su esencia, pase lo que pase. Mire, si no, por ejemplo, los argentinos, que siguen fieles a su estilo pasional y están todavía por ahí dando bandazos celebrando el Mundial de Fútbol. Lo cual va a ser muy interesante, porque ahora lo que no sabemos es quién va a ser más cansino, si los argentinos celebrando su Mundial o los británicos enterrando a su reina. Que acuérdense que se tiraron 2 semanas con el fiambre para arriba y para abajo. Bueno, pues nuestros hermanos argentinos amenazan con estar de romería futbolística más o menos lo mismo. Ayer se lió tal quilombo en Buenos Aires que a los jugadores los tuvieron que recoger en helicóptero porque el autobús no podía seguir avanzando por la calle de la gente que había.
Ahí estamos viendo el helicóptero en el sobrevuelo. ¡Vamos todavía!
En el H-16 de la Policía Federal Argentina, Guille.
Forzaron la puerta del obelisco, seguramente.
Forzaron la puerta del obelisco.
Sí, ves que hay banderas del otro lado. Mira, claro, en cada ángulo hay una ventanita.
¡Estamos en el obelisco!
4 millones de personas en la calle y los hubo que taladraron el monumento del obelisco para meterse por dentro y subir hasta arriba y tener una buena vista de la celebración, ¿eh? Es imposible encontrar a gente que se tome el fútbol de una forma más apasionada. Y eso que allí tienen sus problemas políticos y económicos que el Mundial ha venido a dejar temporalmente en un segundo plano. Aquí en España, por cierto, ese era también un poco el deseo del gobierno. A ver si con un poco de suerte el Luis Streamer y sus chicos hacen un buen campeonato y entre eso y el puente de diciembre y el día de la lotería de Navidad, aquí el personal nos entera de todo lo que estamos haciendo. Porque lo que están haciendo ciertamente es muy gordo, por más que algunos votantes o simpatizantes de este gobierno consideren que lo gordo es siempre lo que hace la oposición, que a veces también, pero vamos, que ahora mismo la polémica está en lo que hace el gobierno. De hecho, hoy hay progresistas que se levantan con ese alivio de comprobar que, hombre, no todo es tan tremendo como se temieron en las terribles horas del pasado martes, cuando les habían dicho que los malvados jueces conservadores del Tribunal Constitucional estaban dando un golpe de Estado para secuestrar la legítima actividad del Congreso en el que reside, dicen, la soberanía popular, que no nacional. Les habían dicho que la democracia consiste en que el que tenga la mayoría coyuntural en el Congreso puede aprobar lo que le dé la gana sin atenerse a lo que dice la Constitución. Y estaban estos días de los nervios, porque resulta que hay contrapoderes por ahí que vigilan que ningún poder abuse de sus atribuciones. Fíjate tú qué cosas tiene la democracia. Pero mira qué bien que resulta que todo el supuesto golpe de Estado con togas se ha quedado para alivio de los progresistas en que, primero, lo de suprimir la sedición para favorecer a los golpistas del 1 de octubre, eso sigue adelante y mañana se aprueba definitivamente en el Senado. Mira qué alivio más bueno. Y lo de abaratar la malversación para que a los políticos les resulte más fácil robar dinero público para financiar a su partido o crear una red clientelar que desvirtúe la alternancia democrática o para preparar un golpe de Estado, eso, para alivio de algunos votantes progresistas, también sigue adelante. La única pega, la única puñeta que los malvados jueces conservadores del Constitucional le han hecho a Pedro Sánchez es impedir que mañana mismo se voten las enmiendas con las que pretendía controlar las mayorías judiciales. Porque dicen los tiquismiquis estos que defienden el Estado de Derecho que la ley no permite meter enmiendas de tanto calado en una reforma que nada tiene que ver con eso. Que es también lo que dice la también muy tiquismiquis Unión Europea, que ayer le recordó al Gobierno que debe consultar a los órganos preceptivos para hacer reformas de calado. Es decir, Bruselas le dio ayer la razón al malvado Tribunal Constitucional y vino a decir que lo que pretendía hacer Sánchez no es como se deben hacer las cosas. Pero aún así, el progresista ibérico hoy respira más tranquilo porque le han dicho que esto se arregla presentando otra proposición de ley específica para saltar el Constitucional. Ese es todo el drama del supuesto 23F con togas que algunos han denunciado estos días de absoluto bochorno político. Claro, con golpes judiciales así da gusto. Todo el daño para el sanchismo es tener que perder unas semanas más hasta mediados de enero para rebajar las mayorías necesarias con tal de tener una mayoría progresista en el Constitucional. Y en eso es en lo que está Pedro Sánchez, que ayer compareció para acatar la decisión del Constitucional, como no podía ser de otra manera, pero dejando claro que él va a seguir a lo suyo.
Comprendo la indignación de muchos demócratas al sentirse vulnerados en un principio básico de la soberanía popular, como es el de la representación, el del debate, el de la legislación, y comprendo la preocupación de la ciudadanía que contemplan desconcertados un choque institucional tan grave y tan inédito, no solamente en la historia democrática de nuestro país, sino también en el contexto europeo en el que se desenvuelve la democracia española.
Se le olvida recordar a Sánchez que él tiene buena culpa de este choque institucional con su manera de gobernar y que es él y no otro el presidente al que han, por ejemplo, amonestado varias veces por habernos encerrado durante la pandemia con una fórmula que legalmente no era la correcta, entre otras muchas cuestiones. El caso es que a Sánchez se le ha fastidiado un poco el calendario y no podrá dar carpetazo a todos sus excesos legislativos el día de la lotería de Navidad. Tendrá que pisar algunas semanas de enero antes de entregarse por completo a la larguísima precampaña electoral que nos espera, con su nueva entrega de la alerta antifascista y el mensaje optimista de lo peor de la crisis económica ya ha pasado o está a punto de pasar, porque esos son los planes del gobierno de cara a 2023. El problema es que estos días de exceso y furia han sido muchos los españoles que han comprobado con estupor cuál es la verdadera cara de los que nos gobiernan y también de muchos de sus votantes que presumen de ser muy demócratas pero que estos días han dicho o se han creído auténticas burradas absolutamente iliberales y antidemocráticas. No olvidemos que hay un partido de gobierno que está llamando nada menos que a salir a la calle contra el Constitucional por haber hecho cumplir la ley. No saben o les da igual que los jueces del Constitucional conservan todas sus atribuciones aunque los políticos no se pongan de acuerdo para renovarlos cuando toca. Les da igual que el Constitucional no sea poder judicial, cuando denuncian que el poder judicial ha atacado al poder legislativo. Les da igual que en una democracia sea fundamental que funcionen los contrapoderes para evitar que ninguno de esos poderes del Estado haga algo verdaderamente ilegal. Les da igual que un Estado de Derecho consista no en que una mayoría política coyuntural haga lo que le dé la gana, sino que una mayoría política coyuntural deba respetar siempre los derechos parlamentarios de la minoría. Les da igual todo y fomentan el mensaje de que aquí lo importante es el poder supremo de la soberanía popular, que es la manera de robarnos la soberanía nacional, porque la soberanía nacional es la soberanía de la nación y la nación la formamos todos, la mayoría y la minoría. Pero si algunos nos la cambian por la soberanía popular, nos estarán diciendo que aquí se hace lo que imponga la mayoría. Y si Sánchez conforma una mayoría con todos los soberanistas habidos y por haber, el resto de los españoles que se mentalicen para vivir como ciudadanos de segunda hasta nueva orden. Ese plan es el que algunos desean y estos días de polvareda, con lo que han dicho y con lo que han defendido, se han quitado la careta. Aún así el PP que también tiene lo suyo, porque también contribuyó a que nuestro sistema judicial esté asquerosamente politizado, no pierde ahora la esperanza de poder salir de este bucle de jueces progresistas y conservadores que hacen siempre lo que se espera políticamente de ellos.
Y hoy le vuelvo a pedir que nos sentemos para modificar en qué condiciones y en qué contenidos el Código Penal, manteniendo, por supuesto, los delitos que forman parte de los códigos penales europeos asimilados al nuestro.
El PP tiene su parte de culpa y el PP es el que abortó el acuerdo judicial, pero por lo menos trató de llegar a un acuerdo que, dándole a Sánchez una última ronda de jueces progres, luego permitirá despolitizar el sistema. Pero el PSOE no quiere eso, por más que sea lo que exige Bruselas, porque el PSOE lo que está es alumbrando una dinámica política en la que al centro-derecha le cueste muchos, muchos, muchos años volver a gobernar. No contemplan la alternancia política como una amenaza inmediata para ellos. Por eso no temen que debilitar los contrapoderes del Estado de Derecho se les pueda volver en contra si llega un gobierno populista de derechas que actúe como está actuando ahora mismo el sanchismo. Pero el tema está en que aquí nadie sabe lo que puede pasar en 2023, porque habrá elecciones autonómicas, también municipales y finalmente generales, en las que el que manda es el ciudadano de a pie. Y ahí el ciudadano de a pie tendrá que valorar qué piensa de un gobierno que ha suprimido la sedición, que ha abaratado la corrupción política y que ha gestionado la crisis energética a trancas y barrancas. La economía, desde luego, va a ser fundamental en los meses que están por venir, y por eso ayer se escuchó con mucha atención lo que tenía que decir el Banco de España. ¿Y qué dijo el Banco de España? Pues mira, pronostica para el año que viene un crecimiento del 1,3%, cosa que alejaría de momento la posible recesión. Pero ojo, asegura que tenemos por delante un periodo prolongado de inflación. Para el año que viene cree que seguiremos en el 4,9%, en 2024 bajaríamos al 3,6%, y no sería hasta 2025 que nos pondríamos en un aceptable 1,8% de inflación. Esto, el problema que tiene es que el Banco Central Europeo nos ha dicho que va a seguir subiendo tipos y martirizándonos con el Euribor y las hipotecas variables hasta que la inflación baje. Y si no baja hasta 2025, pues ustedes me dirán. A todo esto, el gobierno no anunciará hasta el día 29 qué ayudas quitará a partir del 1 de enero. Pero el secretario de Estado de Economía ya ha venido a dar por hecho que la mayoría de los conductores nos podemos olvidar de los descuentos en el combustible.
La bonificación sobre el carburante, que ahora debe adaptarse para los sectores que todavía están más afectados. Ahora estamos ya en una situación de precios del petróleo y de los productos refinados bastante más moderada, y por tanto es momento para ir adaptando esa respuesta.
Es verdad que el combustible está bajando, pero la línea de a qué familias vulnerables hay que ayudar más y a qué familias de clase media trabajadora hay que ayudar menos no va a ser fácil de trazar. En eso va a estar el gobierno, en gestionar esas líneas lo mejor posible y en tratar de que no se noten cuestiones como que mañana va a abaratar la corrupción política, amén de algunos casos de corrupción que de alguna u otra manera están salpicando últimamente al PSOE. De hecho, vamos, si les parece, con esos y otros asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sí, porque la Guardia Civil ha concluido que el PSOE valenciano pagó al menos 1 millón de euros de gastos electorales con comisiones cobradas por la denominada trama Azud, y que gran parte de las campañas de 2007 y 2008 con Carmen Alborque y María Teresa Fernández de la Vega como cabezas de lista se pagaron en B. La trama operaba de manera similar a la Gürtel, con el presunto cobro de comisiones irregulares a empresarios a cambio de contratos públicos. Hablando de la Gürtel, es noticia de esta noche. Instituciones penitenciarias ha concedido la semilibertad a Luis Bárcenas, condenado por ese caso después de haber participado en un curso de reinserción para delincuentes económicos. A partir de ahora podrá salir a trabajar y dormirá en un centro de inserción social. Y una más de corrupción o presunta corrupción, porque hay novedades también en el Qatargate. La exvicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha confesado que conocía los negocios que su marido tenía con el cerebro de la trama y ha reconocido que en su apartamento pues a veces había maletas llenas de billetes. Eso sí, niega estar directamente implicada en el caso. Y más allá de todo esto, hoy se habla también de micromachismo, de panetone o de conspiranoicos. Y se habla porque son algunas de las palabras que la RAE ha incluido en su diccionario. Son solo tres de las más de 3.000 novedades. La mayoría las hemos incorporado de la gastronomía o de la tecnología, pero hay más lenguas. Paz Bataner es directora del Diccionario de la Lengua Española.
Pues tenemos, por ejemplo, la monodosis.com como adjetivo. Es decir, es un comercio.com. En el ámbito de transporte, por ejemplo, señalo dársena, que a mí me chocó también en la estación de autobuses de Madrid. Es decir, dársena estaba en el ámbito de puertos y de marinería y ahora también está en las estaciones de autobuses.
Y en el partidazo de COPE, primera jornada de la tercera ronda de la Copa del Rey, con pleno de victorias de los equipos de primera división, Bruno Casar.
Sí, ayer abrieron en esta tercera ronda 5 equipos de primera que lograron la victoria ante rivales de menor categoría y, por tanto, Getafe, Elche, Villarreal, Athletic Club, Mallorca y Español avanzan de ronda. Por su parte, de segunda división, el Cartagena también pasa, pero el Mirandés se despide de la Copa tras caer ante el Intercity de Primera Federación. Para este miércoles apunten 12 partidos, los cuales 5 comprenden a equipos de primera división. A las 7 Saguntino, Rayo Vallecano, 9 de la noche, Coria, Real Sociedad, Arnedo, Osasuna, Arenas de Guecho, Valladolid y Torremolinos, Sevilla. Partido en el que toda la atención se centra en esa rescisión de contrato que negocian Isco y el conjunto hispalense tan solo 4 meses después de que llegase al conjunto de Nervión.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sánchez y sus socios siguen asegurando que los dos magistrados del Constitucional están caducados y que esto no tiene precedentes. ¿Eso es así? Cuéntanos, buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. Son tan maniobreros y tan sectarios que subvierten la realidad. Ahora se están cansando de denunciar la para ellos situación de caducado, de caducados del presidente del Tribunal Constitucional García Trevijano y del magistrado Narváez. Afirman también Sánchez y su grupo de exaltados que esta situación literalmente no tiene precedentes. Mentira de las gordas. El jurista Ramón Rodríguez Arribas, que fue miembro del Tribunal Constitucional y también vicepresidente, me transmite la verdad. Desde el año 2007 a 2010, 3 años, 1 mes y exactamente 11 días, que lo tengo contado, dice, la presidenta María Emilia Casas, el vicepresidente Jiménez y otro integrante del tribunal estuvieron en situación de prórroga, que no de caducidad, porque quienes tenían que elegir a sus sustitutos no se ponían de acuerdo para hacerlo. O sea, un antecedente exacto de lo que está ocurriendo ahora mismo. Además, me añade, tanto aquellos como estos se hallaban y se hallan no en funciones, sino en perfecto ejercicio de sus capacidades. Eso no lo digo yo, lo dice textualmente la ley que regula el funcionamiento del alto tribunal. O sea, toda la argumentación sobre la caducidad de García Trevijano es rigurosamente falsa. El gobierno y sus cómplices lo saben, pero les da igual, seguirán alterando la realidad. Por lo demás, hoy doble sesión de control al gobierno y más concretamente a su presidente. Por la mañana, en el Congreso, la portavoz popular Cuca Gamarra le va a formular a Sánchez la siguiente pregunta. ¿A quién defiende el gobierno? Excuso decir que Sánchez, sin despeinarse, responderá a las clases menos pudientes, o sea, pleno lenguaje marxista. Por la tarde, Feijóo preguntará con enorme sorna gallega cuáles serán las próximas promesas incumplidas del presidente del gobierno. Apuesta. Este, me lo adelantan, aprovechará el trance para acusar de golpismo a la oposición.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Gol! 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 ¡Argentina!
Terminó el Mundial de Qatar. 64 partidos, más de 200 horas de programación especial vibrando contigo. En COPE lo hemos dado todo y lo vamos a seguir dando todo. Porque el deporte y el fútbol siguen.
Y la radio como gran protagonista.
Y cada vez que ruede el balón, ahí estaremos. En la Liga, en la Copa del Rey, en la Champions.
¡Qué golazo!
Con la emoción del directo en tiempo de juego y con todos los protagonistas en el partidazo de
COPE. Lionel Scaloni.
A ver, adelante, Elena.
Enhorabuena, ¿eh?
Un momento histórico.
Queda mucho por jugar y queda mucho por vivir. Tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Llora todo el mundo en Argentina.
La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad te vas a quedar con todos tus invitados con los tomates Mar Azul. Bueno, con todos menos con tu cuñado, que seguro que conoce esta nueva variedad de tomates de color azulado. Mar Azul. Sí, sí, Mar Azul. Rico y muy saludable, con vitaminas C y B6, fibra. Tomate Mar Azul. De Motril, de Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Dos derivadas de esa crisis institucional subrayadas esta mañana en los grandes titulares del kiosco. Una, como dice a veces en la portada, Bruselas respalda al constitucional y reitera al gobierno que no puede actuar unilateralmente. Y la segunda, señala El Mundo, Sánchez ignorará a la Unión Europea y usará otra vía express para la reforma, otra proposición de ley con las enmiendas paralizadas por el constitucional que se registrará este viernes y que llevará además la firma de todos los socios parlamentarios del gobierno. La economía es el otro gran asunto. De un lado, Banco de España no prevé recesión el año que viene, pero dibuja una economía al tran-tran que, subraya La Razón, tardará otro año más en recuperar el nivel del PIB prepandemia y que avisa además de una inflación disparada hasta 2025. Además, como dice El País, el gobierno va a pedir formalmente a Bruselas los 84.000 millones en créditos a tipos bajos para las empresas que ya tiene concedidos. Se levanta el secreto de sumario y sale a la luz un informe de la Guardia Civil. Hoy lo destacan los periódicos, que aportan nuevas pruebas en la trama de corrupción del PSOE en Valencia. Destaca El Mundo que las comisiones a empresas para adjudicar obras sirvieron para destinar 1 millón de euros con los que se financiaron las campañas electorales del PSOE valenciano en los años 2007 y 2008. Y continúa el goteo de casos. Más de 100 agresores sexuales, destaca esta mañana La Razón, se han beneficiado ya en las rebajas de condenas por la llamada ley del solo sí es sí.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. A pocas horas de que celebremos la Navidad, los precios de los alimentos no dejan de subir. Pero no solo por el coste de la distribución, también porque todos los insumos se han incrementado en el último año. Para que te hagas una idea, los alimentos suben de media un 22% antes de llegar al súper. ¿Y esto por qué? Pues mira, el coste de la energía, la crisis del petróleo, la guerra en Ucrania y el crecimiento constante de la inflación han hecho que los productos más básicos encarezcan cada vez más. Estamos en el nivel más alto desde 1994. Pero no solo. El salario mínimo, que marca muchas rentas en la España rural, también se ha encarecido, con lo que se repercute en el precio del producto final en origen. ¿Y cuáles son los productos más caros? Pues mira, dentro de la lista de los 33 destacan las patatas, que suben en un año un 106%. Los limones han pasado de 0,25 euros a 0,45. Y los huevos, que se han convertido en un alimento de lujo, de 1,45 euros la docena hace un año a los 2,11. Prácticamente, Sergio, el doble.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910 1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Bodegas Prozos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Nací libre, pero me encerrasteis para combatir la oscuridad. Ahora solo pido una cosa, libertad. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4PD híbrida enchufable. Electricidad en libertad. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata. Solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Un sí que lo cambia todo. Tú dices sí a un asesoramiento financiero sostenible. En CaixaBank decimos sí a productos comprometidos con las personas, la sociedad y el planeta. Como la gama sí, con el asesoramiento de BlackRock en inversiones de impacto. Di sí tú también y descubre el poder transformador de tus inversiones. Encuentra los datos fundamentales de fondos y planes en caixabank.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Mañana a partir de las 8:30 de la mañana aquí en COPE. Deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
Llega el comentario del profesor de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE hemos escuchado con mucha atención la comparecencia del presidente del gobierno, Sánchez, después de la decisión que tomó el Tribunal Constitucional. Sánchez dice que acata la decisión del Tribunal Constitucional bueno, ¿qué otro remedio le quedaba? Ha comparecido para decir que acata, pero dice que no podía hacer otra cosa, o quería acabar como Forcadell. Sánchez nos ha mandado un mensaje de tranquilidad, ha pedido serenidad, como si tuviéramos una nueva pandemia, como si llegara de nuevo Filomena, como si otro volcán hubiese estallado, como si el mundo casi se estuviera acabando. ¿Por qué nos pide tranquilidad Sánchez? Porque él ha creado un estado de alarma falso ante el recurso que tenía que resolver el Constitucional. Si aquí no hay ninguna alarma, el Constitucional ha hecho su trabajo. Los jueces, los magistrados han dicho lo que les parecía. ¿A qué tanta alarma?
¿No querías villancicos esta semana? Pues aquí traemos uno de nuestros clásicos, Let It Snow, con los chicos de Human Nature, acompañados de la bellísima Delta Goodrem. Let it snow. Mi abuela decía que hay que comer de lo que da el tiempo, y ahora el tiempo da villancicos, así que lo que hay. Y oye, al que no esté de acuerdo, pues que lo diga en nuestro WhatsApp, el 699-1314, camino ya de las 7 de la mañana, ya con Carlos Herrera a los mandos, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando unos walkie-talkie.
Romeo, Romeo, ¿dónde estáis, Romeo?
Buscadme en el balcón, amada mía.
Recibido.
Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
La magia existe. Lo sé porque he conocido un reno que vuela. ¿Y qué puede haber más mágico que eso?
Ahora, hacer tus compras en El Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia. Es Navidad. Es El Corte Inglés.
Mi padre murió hace 39 años en la carretera. Gracias a la tecnología se ha recreado el álbum de fotos de las Navidades que no pudo vivir. Espero que esto sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles, con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este mes el mundo cambiará para
siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta semana, prueba el roscón premium con nata o capricho con nata Día Dulce Noel por solo 6,99 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Sephora. Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancôme, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Carlos Herrera quiere conocerte.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Gracias.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.